Ser Podcast.
Buenas tardes, abrimos la ventana de este lunes 2 de marzo. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Rafa Panadero.
Hola, ¿qué tal?
Hoy toma café con nosotros John Sistiaga. John, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos siendo testigos de cómo un ataque conjunto contra Irán a esta hora, en estos momentos, y una respuesta que está extendiéndose por Oriente Próximo, por Israel, por Líbano, por los países del Golfo, Emiratos, Bahrein, Kuwait, ya están implicados, y alcanza a Chipre, que recordamos es miembro de la Unión Europea. Irán ha atacado una base del Reino Unido en Chipre después de que Starmer allá apoyado la ofensiva contra Teherán, una ofensiva que también respaldan Francia y Alemania sin buscar ningún consenso entre los 27. Enseguida vamos a hablar de esta crisis, pero yo intentando buscar algo de luz en todo esto, quiero que miremos al inicio de este programa a la cultura. Porque venimos del fin de semana de los Goya y es verdad que la industria del cine en España ha condenado siempre la violencia, como lo hicieron con la guerra de Irak, con la de Ucrania. En esta gala lo han vuelto a hacer, posicionándose contra este ataque a Irán y reclamando la libertad para Palestina. Yo sé que las condenas y las manifestaciones no salvan el mundo, pero a mí al menos me hace sentir que no estoy sola en medio de este estupor, ¿no? De esta indignación, de la rabia que me está provocando todo esto. No sé cómo tenéis el cuerpo vosotros, si seguisteis la gala.
Sí, seguimos la gala, bueno, muy larga como todas, aunque duró creo 20 minutos menos que la anterior, pero creo que estuvo muy bien y creo que las películas que fueron y que resultaron premiadas nos hablan de situaciones que creo que a todos nos tocan de una u otra manera, ¿no? Aunque no hayamos vivido ninguna de las situaciones que nos plantean, nos hacen preguntarnos muchas cosas. Es más, unos se preguntan unas y otras se preguntan otras, y por eso hay películas que a uno le gustan más y a otro le gusta menos, pero creo que son películas que nos atacan a lo más hondo y lo hacen además muy bien, porque el cine español, bueno, hay de todo, pero hay cine español muy bueno.
Estáis allá en plan, bien en el fondo, en la forma ni hablamos, ¿no? Porque ya no existe una gala buena, ¿no? Ya no hay ninguna gala que digas qué divertida ha sido, pero es verdad que en el fondo siempre hay cosas que rescatar y sobre las que pensar.
Es muy complicado lo de las galas. Sí. Yo tengo una idea y es que proyectasen en la pantalla, digamos, el agradecimiento previo mientras se abrazan, se alegran y van subiendo al escenario, pues este señor o esta señora quieren agradecer a su tía, a su sobrina, a su hijo,
antes
a su no
de
sé
que
qué,
hablen,
y ya a partir de ahí que comience el discurso y se seguramente se acortaría un poquito más, pero en todo caso.
Mira que llevamos años y años hablando de esto de los agradecimientos y lo que alarga la gala. A mí se me hizo más corta que otras veces. No sé si porque no interactuaron tanto los copresentadores, que apenas tampoco aparecieron, no estaban haciéndose chistes y réplicas y contrarréplicas constantemente. Y la verdad es que la misma sensación tuvimos todos los amigos que la vimos. Ya llevamos varios años como generando evento de la noche de los Goya, juntándonos en alguna casa, esta vez fue en la mía, buen vino, algo de picar y una porra, una porra para ver quién gana, quién acierta, etcétera. Y la verdad es que pasamos un buen rato y creo que muy merecidos pues todos los premios que se
dieron. Bueno, esta gala fue especialmente larga porque empezó en febrero y acabó en marzo.
Exacto.
Yo creo que históricamente seguramente es la más larga de todas.
En esta gala también se señalaron algunas de las, yo diría, deudas sociales que tenemos todavía pendientes en nuestro país. Álvaro Cervantes, por ejemplo, que ganó el premio al mejor actor de reparto por Sorda, pidió una mayor empatía para las personas con alguna discapacidad, y los autores del mejor corto de ficción pusieron el foco en el abuso escolar. El Goya fue para Ángulo Muerto, que es una historia de bullying que empieza con la conversación de unos padres cuyo hijo se ha suicidado.
A saber, lo quieras o no. Si así reaccionas, aunque sea tarde.
Quiero seguir con mi vida y dejar de pensar en él.
¿Cuántas veces tienes que verlo para que empiece a bullirte la sangre? Dime.
Lo que te diga cambia en algunas cosas.
Necesito que estemos de acuerdo en algo por una puta vez. Así que dime, ¿qué harías si lo tuvieras enfrente?
¿Qué harías si lo tuvieras enfrente, si tuvieras enfrente al agresor de tu hijo que se ha suicidado? Es el punto de partida de este corto, que tiene en vilo los 15 minutos que dura al espectador, por el fondo y por las formas. Vamos a saludar a su director. Cristian Beteta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y enhorabuena. ¿Qué manera de tratar el duelo por la pérdida de un hijo, el dolor de gestionarlo de formas tan diferentes entre un padre y una madre? Y la violencia, la venganza, qué difícil condensar tanto en 15 minutos.
Sí, la verdad que es una crítica que nos han hecho al corto, como que para abordar un tema así hubiésemos necesitado más tiempo, pero cuando me llegó el guión y lo leí, yo pensé que, bueno, pues que era apropiado abordarlo desde este guión, con la oscuridad que creo que el corto trata esta temática, y sí, en 15 minutos creo que conseguimos llegar a eso.
¿Te llega el guión y viste ya claro las imágenes en tu cabeza, o le tuviste que dar muchas vueltas?
No, le tuve que dar muchas vueltas. De hecho, me daba mucho miedo, ¿no? Porque era una puesta en escena muy complicada, ¿no? Porque ya sabemos que el cine es dinamismo visual, y cuando te enfrentas a un proyecto que es estático casi en su totalidad, pues bueno, pues te aterra un poco, ¿no? El cómo enfrentarte a ello, el cómo acompañar, ¿no? El viaje con el espectador, que no pierda la atención en ningún momento, y bueno, eso.
Estático, porque básicamente, esto sí lo podemos decir sin hacer spoiler, es una conversación dentro de un coche entre los dos padres.
Sí, disculpa, eso no sé si sabía, pero sí, el corto sucede en una localización. De hecho, prácticamente sucede todo en el interior de un coche, y al final pues es un plano contra plano de dos actores, ¿no? Charlando. Bueno, finalmente no fue así, ¿no? Pero vaya, era eso, una conversación entre dos padres.
Cristian, y cuando te llega el guión, ¿le das alguna vuelta? Has dicho que le diste muchas vueltas para llevarlo a imágenes, pero a lo que es la historia de fondo, no sé si hay aparte de documentación, de investigar casos reales, decir hasta qué punto esto es así en la vida real.
Bueno, yo, si te soy sincero, quien hizo este trabajo de investigación, curiosamente, fueron los actores. O sea, este trabajo de investigación en profundidad, Eva y Carlos, que me acuerdo que se informaron mucho cuando quedamos para ensayar. Bueno, hubo un día que quedamos simplemente para hablar del tema y del corto, y ellos sí que para hacer el estudio de personaje lo trabajaron mucho. Yo, la verdad, que me aterraba mucho también el tratar un tema tan sensible, ¿no? Porque creo que el bullying es algo que, en realidad, para mí el corto no habla del bullying, no habla de la gestión del dolor, pero bueno, evidentemente el bullying es el telón de fondo y está muy presente todo el trabajo, y me daba mucho miedo, ¿no?, tratar un tema tan importante, tan trascendental, que afecta a tantas personas con frivolidad. Entonces, bueno, intenté tratarlo como con distancia, ¿no?, que estuviese de fondo, y bueno, y intenté hacerlo con respeto.
Es que yo creo que es verdad que el corto nos puede dar la sensación de que, al ser tan corto, solamente nos habla de una cosa, pero no. Nos habla efectivamente del bullying, nos habla del duelo por la pérdida de un hijo, nos habla de la venganza, nos habla también de las relaciones padres e hijos, nos habla de este torbellino que es la adolescencia, y como a veces pues no la sabemos mirar suficientemente bien. Yo creo, de verdad, que en 14 minutos es muy difícil, Cristian, hablar de tantas cosas.
Sí, algo que me ha parecido maravilloso de este viaje han sido los coloquios, ¿no?, que hemos hecho en después de muchos pases en festivales, porque realmente da para un coloquio muy largo, ¿no? Ha habido coloquios que han durado casi una hora y el cine nos echaba, porque te pones a hablar, ¿no?, del corto, de, pues eso, de la gestión, de la venganza, de la relación entre los padres y los hijos, de cómo educarles, de si esto tiene solución, de si no, de quién lo podría solucionar. de lo que genera la violencia, ¿no? La espiral de la violencia, el no mirar el vídeo hasta el final, ¿no? La actualidad, ¿no? Lo inmediato. Vemos los vídeos y no los miramos hasta el final. Nadie mira vídeos hasta el final, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que el corto tiene muchas ideas ahí que al final se han visto pues muy bien recompensadas.
Es que no podemos, claro, ser muy explícitos porque la gente ahora mismo lo puede ver en plataformas, creo que está en Movistar, para quien lo quiera buscar se lo recomendamos muchísimo, pero tiene dos giros de guión en 14 minutos que te deja helada como espectador, John.
Cristian... Confieso que me lo acabo de ver, estoy ahora mismo sobrecogido todavía, porque es que lo acabo de ver, no he tenido oportunidad el fin de semana de verlo y lo acabo de ver en un link que me ha dejado Marta y estoy todavía sobrecogido de las sensaciones que me ha provocado estos 15 minutos. Me he visto muy reflejado en ese padre, me he visto muy reflejado en esa madre, he pensado en mi propio hijo, en algunas cosas que se cuentan en ese diálogo, ¿no? De estas líneas rojas, red flags que a veces no vemos o no consideramos, ¿no? Y de las que se hablan en esa conversación. Y me he imaginado a mí mismo preguntándome si yo he pensado en alguna vez mi propio hijo de esta manera, ¿no? Si algún día estaba más taciturno de lo normal y podía ser por alguna cosa de estas, sí, eso que yo hablo mucho con él, etcétera, ¿no? Pero te doy la enhorabuena y recomiendo a los que no lo han visto que se lo vean, si está en Movistar o donde sea, porque tiene muchísimas capas, como bien decías Isaías, tiene muchas formas de verlo y de mirarlo y se hablan de muchísimas cosas, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Yo creo que algo también que tiene el corto, que es muy fuerte, ¿no? Es la decisión del padre en ese giro, ¿no? Lo que acaba haciendo. Hay mucha gente que empatiza con eso, ¿no? Y que cuando acaba el corto se da cuenta de con lo que ha empatizado, ¿no? Uh-huh. Entonces generar ese clima, ¿no? Ese ecosistema para que empatices con un acto tan terrorífico y tan deleznable como es lo que hace el padre, me parece que también es una proeza narrativa, ¿no? Para poder... Conectar, bueno, y cuando hablo de proeza narrativa no me refiero a mi trabajo, me refiero al trabajo de Carlos, ¿no? Que creo que tiene mucha verdad, ¿no? Y que sabe llevar al espectador de la mano y compartir ese viaje.
Oye, Cristian, una de las triunfadoras de la noche fue Sorda, que nació en un corto, que después se convirtió en un largo. Yo no sé si te lo has planteado, que este corto en algún momento se convierta en un largo. También podría ser una obra de teatro perfectamente. No sé si te has planteado dar ese segundo paso.
Pues mira, yo ahora mismo en abril ruedo mi primer largometraje, que está inspirado en un corto, pero en el anterior.
Ajá.
casualmente esa es mi zona. Y la verdad, yo a título personal creo que es un corto muy bien cerrado, que narrativamente funciona como corto. Uh-huh. Y creo que a veces estirar el chicle, no sé, porque el corto ha ido bien y ha ganado Goya, yo no sé, no estoy de acuerdo. Creo que esta historia... necesitaba el metraje de cortometraje, igual que otras historias necesitan otro metraje. Por ejemplo, en mi zona sí que me gustaba mucho, porque es un western de terror, y me gustaba mucho la idea de explorar ese mundo, ¿no? Ese mundo de la España vaciada, del terror en estos parajes áridos de España. Pero en Ángulo Muerto lo veo muy cortometraje. O sea, sé que se podría hacer el largo, ¿no? Pero me parece que funciona también la secuencia que creo que no merece la pena.
Desde luego, los cortos nominados este año al Mejor Goya no tienen nada que envidiar a los largometrajes porque eso es un formato en sí mismo muy sólido y es un planazo también ver uno detrás de otro. Puedes tirar una hora de cine en mayúsculas viendo los cortometrajes.
Esto se hacía antes en las salas. Oye, Cristian, en tu dedicatoria, en tu agradecimiento, hiciste referencia a un videoclub.
Explica
a los oyentes más jóvenes qué era un videoclub y qué te ha aportado a ti y qué recuerdo tienes de aquello.
Bueno, un videoclub era la respuesta a la vida, directamente, porque me acuerdo que mi madre, trabajaba en un videoclub, en Sitges, y yo vivía ahí. Y siempre, cada noche me traía películas. Me acuerdo cuando trajo El Sexto Sentido, que yo tenía 9 años. Que mis padres fliparon con el giro final y yo no entendí nada, pero me gustó igual. Luego la vi con los años y lo entendí. Me acuerdo también cuando me trajeron Matrix, que también me flipaba la puesta en escena, las peleas y todo, y luego también no entendí nada, evidentemente. Pero fue una época maravillosa donde se hablaba mucho de cine, la gente iba, cogía películas, le preguntaba a mi madre sobre qué películas coger. Mi madre era muy feliz recomendando las películas. Me acuerdo que una vez vino Isabel José al videoclub de mi madre y mi madre se puso hasta nerviosa hablando con ella. Y no, yo recuerdo esa época como el germen, ¿no? El germen de esta maravilla profesión. Y
tú también hablas de películas, no de pelis, como decía el director de la academia, ¿verdad?
Y tu madre era el algoritmo, entonces, ¿no?
Sí, mi madre. Total, total. Mi madre, pues eso, pues hizo muy bien trayendo tantas películas y poniendo... La verdad que a veces pienso las películas que me puso para la edad que tenía y dije... Que ha perdido, por Dios.
Oye, yo
así
quiero
que,
hacer.
Me alegro.
Yo quiero hacer de todas maneras un elogio, no a tu corto, sino a lo corto, porque a veces lo corto como que se le considera una cosa secundaria, menor. Uy, no han tenido una cosa menor, ¿no? Efectivamente. Y no, no, yo recuerdo una frase célebre de un filósofo, de Pascal, que escribiendo a un amigo le dijo: perdona que te escriba una carta tan larga porque no he tenido tiempo de escribirte la más corta, ¿no? A veces hacer un corto es mucho más dificultoso y concentrar una historia en tan pocos minutos es mucho más complicado que, bueno, darte al largo metraje.
Oye, no sé si sabes que hoy es el Día del Bienestar Mental para los adolescentes y lo queríamos subrayar también porque, bueno, el suicidio es en nuestro país la principal causa de muerte no natural en adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años, y aprovechando el corto de Cristian Beteta, pues queríamos subrayarlo. Cristian, muchísimas gracias y a disfrutar de ese Goya por ángulo muerto.
Algo, un último comentario que quería decir, sí. Es que algo también muy, muy maravilloso, muy reconfortante que nos ha pasado es que el colegio, o sea, que el cortometraje se está pasando en escuelas, nos lo han pedido profesores.
Qué bien.
Y más allá del Goya, que es un reconocimiento pues increíble, evidentemente, pues que el corto se esté pasando en coles y esté generando debate y quizá pueda generar reflexión, es algo que nos hace muy felices porque sentimos que nuestro trabajo realmente sirve para algo, ¿no? Cuando de repente podemos cambiar. Pues yo qué sé, si de repente cambiamos que un chico deje de hacer bullying por ver el corto o se lo replantee, creo que es el mejor premio que podemos tener. Así que nada, solo quería dar este dato y muchas gracias por atenderme.
Por eso incluso queríamos hablar contigo antes de que supiéramos que ibas a ganar el Goya, ¿eh? Porque el corto nos parecía importantísimo. Un beso, Cristian, enhorabuena.
Un beso, gracias, hasta luego. As it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper, like a skyscraper. As the smoke clears, I awaken and untangle.
La Ventana, con Marta del Vado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.